Bienvenidos a Viajando Simple, el podcast donde hablo sobre vivir y viajar en furgoneta. Yo soy Íñigo y grabo estos episodios mientras recorro Europa con mi casa a cuestas. Hoy os traigo una nueva entrevista, hoy os traigo a Mondine, una chica belga, que bueno, es una chica que vive y viaja en una Mercedes Sprinter. Y nada, es una de estas personas que inspiran, que nos ayudan a entender que vivir viajando solo y siendo mujer, que es totalmente posible y puede ser tan feliz como veréis que es ella. También recordaros que este capítulo está patrocinado por Cómo vivir y viajar en furgoneta, la guía camper donde cuento todos los secretos que yo he ido aprendiendo durante todos estos años viajando en mis 6 furgonetas camper diferentes. Pues nada más, os dejo con la entrevista a Mondine. Bueno, pues hoy os traigo a una chica que viaja sola. Mondine viaja en una furgoneta camper. Y bueno, bienvenida, Mondine. ¿Cómo estás?
Estoy súper bien. súper bien.
Nada, que me hace mucha ilusión a hablar contigo. Bueno, Mondine no está aquí conmigo, sino que estamos hablando por internet. Ahora mismo está en el norte de Italia y yo estoy en Suecia. Bueno, cuéntanos quién es Mondine.
Tengo 29 años.
¿Sí?
Soy de una familia belga, soy belga. Y una familia muy buena. Y bueno, he estudiado la psicología, tengo un máster en psicología y he trabajado durante 4 años y un día no podía más y compré una furgoneta y me he ido.
Muy bien. ¿Y en qué trabajabas antes de dejar todo y irte? ¿A qué te dedicabas?
Estaba trabajando en general en la inmigración o también he trabajado en la toxicomanía, la drogadicción. Sí. He trabajado con Médicos del Mundo en España.
Muy interesante. ¿Y cómo fue que descubriste este mundo de vivir y viajar en una furgoneta?
He encontrado a gente que están viajando en furgoneta. Y era muy importante para mí. Tengo un amigo español que me decía que necesitamos referencias, necesitamos conocer a personas que lo hacen para que en un sitio en nuestro cerebro empezamos a pensar, vale, sí es posible porque lo he visto a gente que lo hacen. Así que en España pienso que hay más gente que lo están haciendo que en Bélgica. En Bélgica conozco a una persona y ya está, nada más. Pero en España sí que he encontrado a algunas personas y pensaba que era como un sueño y era también muy dulce de tener este sueño porque era una ilusión y pensaba, bueno, nunca lo voy a hacer, es demasiado complicado y el dinero y convertir sola mi furgoneta y estoy sola y tal. Pero cuando he encontrado a gente que sí que vivían en su furgoneta y que he visto su furgoneta y que estas personas me han dicho, oye, que tú también lo puedes hacer, estás capaz de hacerlo. Y bueno, poco a poco ya ha crecido en mi cerebro.
Qué bueno, no, la verdad es que sí, yo me doy cuenta que eso, tener simplemente referencias, conocer a gente o que te diga alguien, no, pues yo tengo un amigo que lo está haciendo y eso te va dando mucha seguridad, ¿no? Pero lo que sí que pasa es que a muchas chicas, por ejemplo, sobre todo, les da más miedo el hecho de viajar sola. ¿A ti te da miedo? Cuéntanos un poco cómo te sientes tú viajando sola y qué es lo que te dicen.
Bueno, al principio sí que me ha dado un poco de miedo. No estaba tan segura que era una buena idea, no sabía si iba a pasar algo o no, pero quería vivir mi sueño y no quiero no hacer algo porque soy una chica. Me da muchísima rabia de pensar hay cosas que no puedo hacer porque soy una mujer. Así que, aunque tenía miedo, lo estaba haciendo. Y cuando he empezado a viajar, he encontrado a otras chicas que viven en furgoneta. Y he hablado un poco de eso con ellas. Y lo que me han dicho, es que pienso que tienen razón, es que hay más peligro en ciudades por la noche que en una furgoneta en la naturaleza, ¿sabes? como cuando estás en tu furgoneta por la noche, la probabilidad que una persona pasa por ahí, cerca de tu furgoneta, que esta persona puede pensar que es una furgoneta solo con una chica, que no hay razones para que esta persona lo sepa, y que esta persona o esta única persona que está caminando por el bosque tiene mala intención, no hay muchas probabilidades para porque algo mal pasa, ¿sabes? En las ciudades por la noche, en Bélgica, si vuelvo de fiestas con amigos o amigas, sí que pienso que hay más riesgos.
Sí, no, la verdad es que seguro. Yo me acuerdo hablando con la familia Zapp, una familia que ha estado 19 años de su vida viajando en un coche de 1928, que contaban cómo las pocas veces que les habían robado, creo que habían sido 3 veces, siempre habían sido en grandes ciudades y siempre había sido en creo que en Estados Unidos, en países muy desarrollados, que por ejemplo estuvieron años en África y ahí por ejemplo pues no tuvieron problemas, ¿no? Entonces, sí, yo creo que efectivamente muchas veces pensamos que el hecho de estar solo perdido en el monte puede ser peligroso cuando lo peligroso es estar en una ciudad probablemente, ¿no? Y hasta ahora, ¿cuál ha sido la ruta que has hecho hasta ahora? Cuéntanos un poco también cuánto tiempo llevas viajando y qué es lo que has visto hasta ahora.
Bueno, he empezado a viajar solo desde hace un mes, 2 meses, pero vivo en mi furgoneta desde mayo. He tenido mi trabajo hasta agosto y al principio de septiembre me he ido directamente en Francia porque había un encuentro de nómadas. He ido ahí, he encontrado a muchas personas que vivían en furgoneta. Y fue genial. Justo antes, un mes antes, estaba preguntando al universo, estaba, por favor, que quiero encontrar a más personas que vives en furgoneta, ¿sabes? Y directamente fue invitado ahí. Y me ha ayudado mucho, me ha dado mucha fuerza para seguir con mi camino y con mi ruta, porque tenía estas referencias de lo que estábamos hablando. Y después he seguido por Francia, he encontrado a tantas personas increíbles que no pensaba que eso se iba a pasar sobre la ruta. Un montón de personas realmente buenas y guapas. y después me he ido en Italia, donde encontraba más gente todavía. Y ahora no sé dónde voy a ir. Del vivir en un camper, ¿sabes? En una furgoneta, puedes hacer lo que quieres cuando quieres, no tienes obligaciones.
Está bien, sí, efectivamente, la libertad que nos da el poder vivir así es genial y no tener planes, ¿no? Y adaptarte a lo que te va viniendo, a la gente que vas conociendo, eso la verdad es que es una gozada. Claro. Y cuéntame un poco también cómo fue el hecho de vivir en la furgoneta mientras trabajabas, mientras tenías un trabajo convencional, porque mucha gente asocia esto de vivir en una furgoneta a vivir viajando, a no trabajar, o que muchas veces no es así, pero cuéntanos cómo es tener un trabajo fijo y vivir en la furgoneta al mismo tiempo.
Es un poco gracioso porque hay estos dos mundos, que hay una parte, como dices, muy convencional, muy formal. A veces reuniones donde yo estaba trabajando formía parte de la universidad, así que muchas veces estábamos con personas importantes y yo muy formal, dando la mano, adiós, y me vuelvo en mi furgoneta. La gente no sabía eso, pero no había problema. Y como mi madre no vivía muy fuera y mi hermano no vivía fuera tampoco, podía probar mi furgoneta, ver lo que funciona, lo que no funciona, y así adaptar un poco mi furgoneta para realmente después ir viajar fuera con mi furgoneta y lejos con mi furgoneta.
Qué bien. Y bueno, dejaste de trabajar y ahora entiendo que estás viviendo con ahorros o sigues trabajando. Cuéntanos un poco qué es Sí, cuéntanos un poco cómo mantienes y cómo piensas mantener este estilo de vida en una furgoneta.
Pienso que la primera cosa fue de bajar mis necesidades. Me he dado cuenta, y especialmente con la vida en furgoneta, que hay muchas cosas que yo compraba, hasta de comida, que no era una necesidad tan grande. Así que no se tiene que tener nueva ropa. Vives con pocas cosas. No vas a gastar tanto que como cuando estás viviendo en una vivienda o que estás en un mundo más formal. Aquí casi todos los días hace calor donde estoy. Estamos en sitios con mucho sol y si se vive con muchos menos necesidades. Es una primera cosa que pienso que es muy importante, de reducir eso y de entender, de realmente tomar el tiempo para pensar qué es lo que necesito, qué es lo que no realmente necesito. Y después, sí que he ahorrado un dinero con mi trabajo, no tanto, a lo mejor 2.000 o 3.000, pero no mucho. Y voy a ver un poco lo que pasa. Por el momento lo que está funcionando para mí es que estoy dibujando un cómic y hay gente que pueden comprar el cómic. Y cada mes van a recibirlo en su email, en su correo, y el cómic habla de mi vida en furgoneta. Habla de lo que estoy viviendo como una chica que vive en furgoneta, todo lo del sexismo y del machismo que va con eso también, porque la gente tiene miedo para ti, o porque tienen un poco ideas que si vives en una furgoneta tiene que ser... no sé, como fácil o algo así. Y lo estoy hablando también para un poco cambiar la mente y también para ayudar a las personas que leen este cómic a pensar conmigo sobre qué es el trabajo en esta vida, que la situación de la mujer en esta vida, y llevarlas con los pensamientos que tengo y las reflexiones que tengo sobre este mundo, sobre el capitalismo, gracias al cómic y también a este viaje y a este modo de vida que es totalmente diferente de todo lo que he conocido antes.
Muy bien, la verdad es que me parece una idea fenomenal de dar un mensaje muy bonito, que sea de forma pues gráfica y dibujando, que ya he visto muchos de tus dibujos que están muy chulos. Y sí. este cómic lo estás haciendo en francés, lo estás haciendo en inglés, en español. Cuéntanos en qué idioma lo haces, porque por lo que he visto en las redes sociales escribes sobre todo en tres idiomas, ¿no? Pero no sé si el cómic también sí. lo vas a hacer en tres idiomas.
El cómic lo estoy haciendo en francés. Sí, lo he pensado mucho en qué idioma hacerlo. Por el momento lo estoy haciendo en francés. Voy a hacer este primero cómic en francés y después voy a ver lo que pasa. Que claro que me gustaría que tendríamos un idioma común y que podría hablar con todo el mundo. Y a veces me da mucha frustración no poder explicar en un idioma a todas las personas que encuentro. Pero sí que sobre Instagram o sobre Facebook también hago dibujos como gratis que no son del cómic, que intento traducir en varios idiomas, en francés, inglés y castellano. Pero lo que sea, a lo mejor un día lo puedo traducir.
Sí, la verdad seguro que es algo que mucha gente te agradece. Porque la verdad es que ya he visto que la gente que comenta en las cosas que posteas en las redes sociales es en todos los idiomas, que es muy muy internacional. La verdad es que sí, a mí me parece muy guay eso que te dediques a hacerlo en diferentes idiomas para llegar a más gente, sobre todo cuando tienes un mensaje tan bonito como el que estás dando tú, ¿no?
Para mí los idiomas son súper importantes. Porque he vivido 2 años en España y tengo sentimientos para muchas personas ahí. he querido y sigo queriendo muchas personas que viven en España, y quiero también compartir con ellos o con ellas. Y también con las personas que encuentro sobre la ruta o con otras personas de otros países. He vivido también 2 años en Canadá y 1 año en los Estados Unidos, y era muy importante para mí poder compartir cosas con ellos y con ellas también, no solo en mi idioma, en mi pequeño país, pero con más personas.
O sea, que ya veo que has viajado bastante, ¿no? Pero en furgoneta es la primera vez que lo haces, ¿verdad?
Sí, antes es verdad que he viajado y viajé sola, he ido sola a Canadá, por ejemplo, sola en los Estados Unidos, sola en España, con mi perro, siempre con mi perro. Pero no era el mismo, porque antes de irme ya tenía mi vivienda, ya tenía mi coche, a lo mejor mi trabajo o un voluntariado que iba a hacer. Y la furgoneta era una prueba todavía un poco más difícil, porque esta vez no sabía dónde iba a ir, no tenía planes, iba a ver lo que pasaba, y me ha dado mucho miedo. Ahora estoy mucho más tranquila con eso, pero al principio era súper difícil para mí de pensar que había este espacio y que no estaba lleno, estaba vacío, y al mismo tiempo todo se podía pasar. ¿Por qué había este espacio? Es lo que quería, ver lo que iba a pasar, como sorpresas.
Y de momento, ¿qué, para ti, qué es lo mejor y lo peor de viajar en una furgoneta? ¿O de vivir en una furgoneta?
Uh-huh. Tenemos una broma con amigos y amigas que viven en furgoneta, y siempre cuando nos llamamos o cuando hablamos juntos, decimos, my life is awesome, del inglés, que significa mi vida es increíble. Parece, para mí, realmente parece que prácticamente todo el tiempo, todo es increíble. Y cosas que no me gustaba en Bélgica, cuando, por ejemplo, hay mucha lluvia o que no sé, que estoy enferma, sigo súper contenta, sigo la chica la más feliz del mundo, solo por eso. Pero claro que hay pequeñas cosas, pero no es realmente horrible, ¿eh? Cuando hace frío, cuando tu ropa se moja, y que como hace frío no puedes realmente tener ropa seca, o cuando la policía viene y que dice que tienes que mover durante la noche, o que no encuentras dónde aparcar, pero no, que en general todo es perfecto. Y lo mejor, antes de decir eso, a lo mejor sí que hay una cosa que, como te he dicho, que no me gusta, es cuando, como soy una mujer, hay cosas que hace que no me siento bien y que me da rabia cuando, no sé, voy a bañarme, o que alguien ve que estoy en furgoneta sola y que viene a hablar conmigo, pero con, como he dicho, con mala intención o con poco estúpido. Eso sí que a veces no me gusta, o de tener miedo, de no poder simplemente tener mi furgoneta ahí en un sitio y poner mi mesa y que todo el mundo vea que estoy en furgoneta, como la mayoría de las parejas lo hacen o los ricos lo hacen. Yo siempre tengo que pensar, es mejor que no hay demasiada gente que vea que estoy sola en esta furgoneta. Eso es algo que no me gusta. Pero si no, lo mejor es la libertad, por supuesto. Tener esta libertad, que no es solamente una libertad física, pero también una libertad económica, porque necesitas menos cosas y que vives con muy poco dinero. También una libertad, puede ser espiritual, como encuentras a tantas personas con otros tipos de mente. A mí me permite realmente salir de lo que pensaba saber sobre el mundo y estar como, ah, bueno, que hay más y que voy a seguir descubriendo que no es la sociedad que ha creado lo que pienso. Puedo empezar a pensar por mí mismo. Y después la gente que encuentras el mundo de las furgonetas parece a una familia súper grande. Cada vez que encuentro personas que viven en furgonetas, me siento directamente conectada a estas personas y pienso que es porque tenemos valores en común, que hace que sí que hay algo que se pasa, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, la comunidad que hay de viajeros en furgoneta es increíble, pero cada vez me doy cuenta que no es solo la gente que viaja en furgoneta. Yo coincido en muchos sitios con gente que viaja en tienda de campaña en un coche, o sí, o que duermen dentro de un coche, o que tienen una autocaravana enorme, y todos ellos yo sinceramente me veo que tengo una forma de ver la vida bastante parecida a ellos. Y me encanta. Antes sí que me centraba más igual en acercarme a la gente que vive y viaja en furgoneta, pero ahora me he abierto un poco más y me doy cuenta de que todos tienen una filosofía de vida muy, muy, muy parecida, ¿no? Además, sobre todo la gente que viaja con tienda de campaña me recuerdan a cómo empecé yo cuando no tenía todavía ninguna furgoneta.
Qué chulo. Bueno, ahora si veo a alguien con una tienda de campaña, voy a pensar en ti y ir a hablar con ellas.
Y luego además me doy cuenta que te puedes acercar a ellos y decirles, oye, no sé si igual necesitáis cocinar algo, un día que haga viento, que haga frío, o que llueva, y el simple hecho de invitar a gente a tu furgoneta para, pues eso, para que cocinen algo, para que se duchen, porque tú tienes, aunque sea una manguera que puedan usar como ducha, yo me doy cuenta que he hecho feliz con unas acciones muy, muy pequeñas a mucha gente, y eso es, la verdad es que para mí es lo mejor, sí.
Es que es verdad que desde que estoy trabajando en viviendo en mi furgoneta, nunca había recibido tantas cosas. Encuentro a gente que sin parar me está como que quiero darte eso, y yo también estoy dando un montón de cosas con gente, y como dices, como hay otra manera de pensar, esta familia, estamos compartiendo nuestras cosas y ayudando al uno al otro. No pensaba encontrar eso, pensaba que ya había una comunidad tan grande y tan fuerte, y sigue increíble para mí de darme cuenta de eso.
Sí, es buenísimo. Bueno, y cuéntanos alguna anécdota que te haya pasado, porque seguro que al final cuando vivimos una furgoneta nos pasan cosas que en nuestras vidas anteriores muchas veces no nos pasaba, ¿no? Cuéntanos, a ver, algo curioso que quieras compartir.
Bueno, te he preparado una lista de palabras porque tengo miles y miles de anécdotas. Y es gracioso que en 2 meses tengo tantas anécdotas. Así que te voy a decir las palabras y tú eliges una de estas palabras y te cuento la anécdota que va con esta palabra, ¿vale?
Vale, genial. Me parece buenísimo. Muy bien.
Bueno, banana contenta o triste. Una puerta abierta. El bosque de Merlín. Pizza con abuelos y abuelas. Una furgonetera de 73 años. Y los pingüinos y las tetas.
No sé, todas tienen muy, muy buena pinta, la verdad, pero no sé, por ahora empieza a contarnos lo de la abuela de 73 años que viaja en furgoneta, que me parece curioso, que no es algo muy, muy habitual.
Sí, he encontrado a esta chica en Italia y había solamente esta furgoneta, pero no era un camper, ¿sabes? Algo que la gente a lo mejor más vieja tiene. Era una furgoneta muy pequeña, un poco tipo Volkswagen. Y esta chica viene cerca de mí, dice como hola, y tú te quedas aquí por la noche, y empieza a preguntarme cosas. Y después hemos empezado a beber un vino juntas. Y me ha explicado que tenía 73 años, pero no le parecía como 50 o 60, algo, súper joven. Y me dice, sí, tengo 73, vivo sola, quiero vivir sola. Ha llamado a su furgoneta Leave Me Quiet, lo que significa déjame tranquila, porque me decía que no podía más con los hombres, que los hombres siempre intentan cosas con ellas y que ahora quería realmente tranquilidad, ¿sabes? Y sí, que tiene un piso, un apartamento en una ciudad, pero ella me decía, bueno, y vuelvo en este piso y no siento que puedo respirar, yo quiero moverme, y tienes este piso, pero nunca está en su piso, sigue viajando todo el tiempo, le gusta la libertad, le gusta encontrar a personas nuevas todo el tiempo, ha tenido una vida increíble. Tiene un hijo, me ha explicado que ha tenido muchísimos y muchísimos novios en su vida, que hace mucha libertad. Me ha hablado y estaba como que sí, que he tenido tantos novios, pero es que a mí ahora no me gusta más el sexo, ¿eh? que no quiero más. Vale, bueno, lo que quieres, ¿sabes? Y que ha tenido muchos trabajos, muchas cosas muy diferentes. Me ha dicho que siempre ha parecido una persona muy normal, pero que la gente inteligente, después de algunos días, entendían que ella no era en las normas. Y para las personas con menos inteligencia, no, menos rápida, lo entendían después de algunos meses.
Y muy bueno.
Es genial de pensar. Espero que cuando voy a tener su edad, voy a estar como ella. No toma ni una medicación, nada, solamente vivir en furgoneta y ya está súper contenta con su vida.
Qué bien, qué suerte de conocer a alguien así. Y bueno, no sé, es que me has dejado un poco mosca con el resto de anécdotas. Cuéntanos alguna más, como algún pingüino.
Los pingüinos. Los pingüinos. Bueno, eso era hace 2 semanas, una semana. Encontré un sitio por la noche y no estaba de buen humor porque había buscado durante horas y horas a un sitio donde aparcar y no encontraba nada. Al final encontraba algo al tope de una montaña, no había nadie. Y después de 5 minutos vi una furgoneta que llega y me pongo sola en mi furgoneta, miro un poco para ver quién es y me siento tranquila con estas personas o si me dan un poco de miedo, si es mejor que me quedo, que no me vean sola en la furgoneta. Y veo que son 2 chicos, así que salgo, bebemos un vino y el día siguiente hablamos un poco más, tomamos un café y pensamos quedarnos por el día juntos. Luego hay un otro alemán que llega y que también elige quedarse con nosotros pero hacía mucho frío por la noche, mucho calor por el día, pero mucho frío por la noche. Y por la noche nos hemos puesto los 2 chicos y yo debajo de una cobertura y muy cercado el uno del otro para tener más calor como los pingüinos. Y el otro alemán no quería juntarse con nosotros y se quedaba sobre su silla y tenía una chaqueta donde se ponen las manos a nivel de las tetas y parecía que se estaba tocando las tetas, lo que no, por supuesto no estaba haciendo, pero esta posición, los 3 juntos debajo de la cobertura y él que estaba sobre su silla así, realmente parecía una película porno muy rara. Y hay otros alemanes que llegan y vienen un poco a ver lo que hacemos y están un poco, se ve que están un poco así como que parece raro y estamos como, todavía tenemos más sitio debajo de la cobertura, si queréis podéis venir con nosotros y con yo, y están como pero es que no sé. Y mi amigo alemán es como, sí, pero tengo que decirte que a un momento de la noche me voy a quitar los pantalones, ¿eh? Y después hablan y dicen, pero ¿hace cuánto tiempo que estáis aquí? Y a este momento, el chico con las tetas que estaba sobre su silla, estoy como, soy aquí desde hace 3 días, pero cada día se está poniendo mejor y mejor. Los alemanes estaban como, bueno, vamos a volver luego para un poco hablar un poco más con vosotros y vosotras, pero nunca han vuelto, no sé por qué.
Yo sí me lo imagino. Qué bueno, la verdad es que me doy cuenta yo también que hay un montón de alemanes viajando, ¿eh? es una pasada.
son, Sí, en todos los sitios, siempre alemanes.
Bueno, hay muchísima gente, seguro que has conocido a mucha gente, incluso igual tú misma, como me pasa a mí en un futuro, que dice que no puede viajar, ¿no? Que no tiene dinero, o que no tiene con quién hacerlo, o que tienen hijos, o que tienen lo que sea, que no les permite viajar más o vivir viajando. ¿Tú qué? Cuéntanos qué consejos les puedes dar a estas personas, o qué es lo que piensas.
Es gracioso que me hablas de eso, porque he empezado mi cómic un poco sobre este tema, hablando de las ilusiones que tenemos en nuestra vida. La mayoría de las personas que conozco tienen un sueño y hablan de este sueño, pero sin nunca hacer nada para realmente realizarlo. Puede ser que dicen que un día van a escribir un libro, o que van a viajar por, no sé, América, o que van a tener una furgoneta, o yo qué sé. Y tienen este sueño, y es como si la gente, cuando tienen esta vida que no es tan genial, tan creíble, necesitan este sueño para sobrevivir, para pensar que hay algo mejor que va a llegar un día. Creo que es importante a un momento de sentarse y pensar, ¿quiero que este sueño se quede en sueño o quiero intentar algo para realizarlo? Sabiendo que, claro que da miedo, a mí me daba mucho miedo porque era mi sueño desde hace mucho tiempo y pensaba, si lo hago, lo realizo y que no funciona, me voy a sentir horrible, ¿no? Es mucho más fácil de tenerlo en un sitio de tu cabeza que si fuera, que si lo intentas y que no funciona y que tienes que aceptar eso. Y es el nombre de mi cómic. El nombre de mi cómic viene de un poema de un autor de los Estados Unidos, y dice que tienes la libertad enfrente de ti y que te preguntas a ti mismo, ¿pero qué va a pasar si caigo? Y en el poema dice, ¿pero qué va a pasar si vola? Y es un poco la idea que si no lo intentas, nunca vas a saber si funciona o si puede funcionar o si puedes volar o si puedes vivir una vida tan increíble como lo que estoy viviendo ahora. Si había tenido miedo de realizar este sueño porque, como te he dicho, después si no funciona es difícil, no estaría viviendo todo lo que estoy viviendo, que son los meses los más increíbles de mi vida. Cuando antes te he dicho que estábamos bromeando con mi vida es increíble, porque realmente mi vida es increíble. Todos los días tengo una sonrisa, nunca he sido tan feliz de mi vida. Es un poco como con un árbol, ¿no? Cuando plantas un árbol en el suelo, puedes decir, ah, este árbol es demasiado pequeñito y aquí no hay, no hay sol, no hay no sé qué, no hay bastante lluvia, y puedes elegir de quitar tu árbol, destruirlo, y claro que nunca va a funcionar, o puedes intentar de darle espacio para que su vida crezca. Es posible que no va a funcionar, pero si nunca lo intentas, bueno, nunca sabría si lo que podría haber pasado.
Sí, efectivamente, creo que uno de los miedos, una de las cosas a las que de verdad tenemos que tener miedo es el hecho de no intentar algo, ¿no? Porque seguramente ahora sí lo puedes hacer, pero habrá un día que igual eres demasiado mayor, que te tienen que cuidar y que no puedes hacer ciertas cosas que ahora sí haces. Entonces, ¿qué es mejor? ¿Intentar hacer algo y que puede ser que no salga bien? ¿O no hacer algo, quedarte en el sofá tranquilamente y cuando seas mayor arrepentirte de no haberlo intentado? Yo creo que esas son las dos opciones.
Exactamente, ¿no? Sí. Que espero que la gente que no están escuchando van a intentarlo. Y claro que da miedo, pero el regalo que puede venir y estar con estos pasos es increíble. Realmente que es una pasada. No, tengo la sensación que estoy soñando todo el tiempo. Una vida, ya, que en esta vida por el momento solamente hay amor. Estoy viviendo en un amor tan grande todo el tiempo con la gente que encuentro. y en el agradecimiento que tengo por la vida, no pensaba que fuera posible.
Qué bien, qué bien. Me encanta escuchar lo que dices y tienes toda la razón. Que bueno, pues nada, que ha sido un placer tener esta charla contigo. Y nada, cuéntanos un poco en las redes sociales, ¿dónde estás? ¿Cómo te podemos encontrar? ¿Cómo podemos ser partícipes de tu cómic o de las historias que cuentas en internet?
Bueno, tengo Instagram y Facebook, y mi nombre sobre Instagram y Facebook es el mismo, es If We Fly, viene del inglés. Y hay un punto, if.we.fly. Y eso es para Instagram y Facebook, donde también pongo dibujos de vez en cuando y fotos de lo que estoy viviendo y veo un poco, intento, el más importante para mí es compartir, poder hablar con la gente y compartir sobre diferentes temas. También, si hay gente que quiere invitarme en su jardín, estoy súper contenta de encontrar a gente todo el tiempo. Y sería un placer. Y finalmente, por lo del cómic, la gente puede encontrar al vehículo sobre mi Facebook y sobre mi Instagram. Y pueden, lo que hablan en francés, como he dicho, pueden participar, pero también se puede participar solamente porque les gusta el proyecto y que quieren apoyarlo.
Genial. Dejaré de todas formas los links en la descripción de esta entrevista. Y nada, que ha sido un placer, que espero que siga siendo un sueño esta vida para ti y que nunca dejes de soñar.
Muchas gracias por todo. A mí también me ha encantado mucho hablar contigo. Hacía mucho tiempo que no hablaba castellano. He esperado que se podía entender todo lo que he dicho.
Sí.
Sí.
Perfectamente. Ya sabes que hablas un español casi perfecto, sí.
Thank you. ¿Ves? Gracias. Gracias, muchas gracias. Y sí, espero encontrar a la gente que nos han escuchado y encontrarte, maybe, a lo mejor un día.
Sí, pues nada, Mandín, te mando un abrazo fuerte.
Y yo también, hasta luego.
Ah, chao.
Chao.
Pues esta ha sido la charla con Amundín. La verdad es que fue un placer hablar con ella y escuchar toda esta buena energía que transmite. Y nada más, por último quería recordaros que si queréis ayudar al proyecto de Viajando Simple, tenéis la guía de cómo vivir y viajar en furgoneta en la descripción. Y como siempre os digo, si creéis que esta entrevista le puede ser útil a cualquier persona, a una chica, por ejemplo, que está empezando a plantearse el viajar en furgoneta, pues seguro que le puede ser de ayuda. Y nada más, que gracias por escuchar el programa. Os mando un abrazo. Chao.